¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Mi nombre es Fernando Farías y junto a nuestro operador Walter Danesi les vamos a presentar este programa en castellano de RAE del miércoles 10 de abril de 2024, con noticias, con deportes, con música, como siempre, en el aire de las ondas cortas y de internet. Vamos a recordarles ahora que pueden contactarnos a través del correo electrónico qslrae@gmail.com y también lo pueden hacer a través del correo convencional a Maipú 555, Buenos Aires, Argentina. De las dos formas pueden enviar informes de recepción nuestros amigos diexistas. Este programa en castellano se emite de martes a sábados a la 1 AM UTC, repito, martes a sábados, 1 AM UTC en la frecuencia 9455 kHz, frecuencia de WRMI. También nos pueden escuchar, como les decía, en rae.com.ar, donde nuestros programas están disponibles como podcast, y también transmitimos por vía streaming a través de esa página, como lo hacemos a través de nuestra app RAE Digital, que es gratuita y que está disponible para dispositivos con Android o sistema iOS, es decir, los de Apple. Vamos a comenzar ahora sí con las noticias. Estos son los títulos. El presidente Javier Milei viaja a los Estados Unidos para reunirse con Elon Musk. El gobierno investigará aumentos excesivos en la medicina prepaga. Ecuador defendió ante la OEA su decisión de invadir la embajada mexicana para arrestar a un político refugiado. La Casa Rosada envió al Congreso un nuevo proyecto de reformas tras la caída de la ley ómnibus en febrero. Colombia, el expresidente Álvaro Uribe irá a juicio por presunta presión a testigos. Deportes, Boca Juniors derrotó a Sportivo Trinidense de Paraguay por la Copa Sudamericana. Y estas son las noticias. El presidente argentino Javier Milei viajó a los Estados Unidos, donde se reunirá con el empresario Elon Musk. El mandatario partió este lunes del aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, con destino a Miami. En esa ciudad recibirá una distinción de la comunidad judía en reconocimiento a su apoyo al Estado de Israel. Luego viajará a Austin, Texas, donde será recibido por Musk en la fábrica de su marca de automóviles eléctricos, es decir, Tesla. Según trascendió, el presidente dialogará con el dueño de la red social X sobre las posibilidades de inversión en la Argentina. Al término de su gira por los Estados Unidos, el mandatario argentino viajará a Dinamarca, en donde se entrevistará con la primera ministra Mette Frederiksen. En Copenhague, los líderes formalizarán la compra de 24 aviones de guerra F-16 para ampliar la flota de la Fuerza Aérea Argentina. La Casa Rosada envió un nuevo proyecto de reformas al Congreso tras la caída del primero, la llamada Ley Ómnibus, en febrero. El paquete fue negociado con algunos gobernadores y legisladores de la llamada oposición dialoguista, que incluye al espacio Juntos por el Cambio. El punto central que se acordó fue la restauración del impuesto a las ganancias para los asalariados con un piso mensual de ingresos de $1,800. Con menos de 300 artículos, la nueva ley bases es más acotada que la original, que incluía unos 600, pero mantiene varios de sus objetivos originales, como la reforma integral del Estado, la privatización de empresas públicas y la desregulación de la economía y del mercado laboral. Según el texto difundido por el gobierno, se declara una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Esto significa que el Ejecutivo tendrá facultades ampliadas durante este plazo. La ley bases es resistida por la mayor parte del peronismo, la izquierda y casi todos los sindicatos. A propósito de los gremios, este miércoles será el primer encuentro formal entre el gobierno de Milei y la principal central obrera del país, la CGT. Según informaron fuentes oficiales, el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibirá a los líderes sindicales. Estos venían advirtiendo sobre la posibilidad de llamar a un nuevo paro general contra las políticas y proyectos oficiales tras el primero del 24 de enero último. El gobierno de Ecuador defendió ante la OEA su decisión de irrumpir en la embajada mexicana para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. El planteo lo presentó ante la Asamblea del Organismo Continental en Washington el enviado de Quito, Alejandro Dávalos. Según explicó, Glass no reunía los requisitos para el asilo y de ninguna manera se puede considerar un perseguido político. Para Dávalos, al concederle asilo al ex vicepresidente, México estaba obstruyendo la justicia ecuatoriana. Pero el titular de la OEA, Luis Almagro, rechazó esta argumentación y afirmó que la invasión de la embajada es una transgresión del derecho internacional. Glass está acusado de corrupción y fue condenado por un tribunal de su país, pero él asegura que es inocente y que es perseguido por haber integrado el gobierno del expresidente progresista Rafael Correa. En diciembre pasado, se refugió en la embajada mexicana en Quito y hace algunos días había recibido el asilo formal. Por su parte, las autoridades ecuatorianas aseguran que intentaron convencer a México de entregar a Glass sin resultado y que se ordenó la redada para capturarlo ante el riesgo de que se fugara de Ecuador. El gobierno nacional iniciará una investigación sobre los aumentos de precios en la medicina privada. Así lo revelaron desde la Secretaría de Comercio a la agencia Noticias Argentinas. Según la información, la Comisión de Defensa de la Competencia buscará determinar si las prestadoras acordaron entre ellas fijar valores. Se investigará entonces si existió una cartelización en el rubro de la medicina privada o prepaga, como se le dice en Argentina. La medida se da luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmara en una entrevista que las prepagas le declararon la guerra a clase media. Por su parte, las empresas aseguran que las cuotas que cobraban a sus afiliados estaban muy desactualizadas por los topes que establecía el Estado. Estos límites fueron levantados por el gobierno de Javier Milei, tras lo cual se registraron fuertes aumentos en las facturas que reciben los socios. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe irá a juicio por presunta obstrucción de la justicia. El exmandatario está acusado de sobornar a testigos durante una causa que él mismo inició en 2012. Ese año, Uribe denunció a un legislador de izquierda por vincularlo con grupos armados de ultraderecha. Pero la Corte Suprema desestimó las acusaciones contra el congresista Iván Cepeda. Ahí, la Fiscalía comenzó a investigar al propio expresidente y llegó a la determinación que fue este, y no Cepeda, quien intentó manipular testigos. Uribe, de 71 años de edad, podría ser sentenciado a 8 años de cárcel si es hallado culpable. Y ahora, deportes. Boca Juniors cosechó un triunfo en la Copa Sudamericana tras vencer de local a Sportivo Trinidense de Paraguay. El único gol del partido lo marcó Aaron Anselmino. De esta forma, Boca marcha puntero en el grupo D de la Sudamericana con 4 puntos tras el empate en el debut ante Nacional de Potosí de Bolivia. El equipo de Buenos Aires sueña con conquistar este trofeo que ya ganó en 2004 y 2005 y así olvidar la final de la Libertadores que perdió el año pasado ante Fluminense. A propósito de la Libertadores, hoy juegan 3 equipos argentinos. Rosario Central visita a Atlético Mineiro en Brasil. San Lorenzo enfrentará en Ecuador a Independiente del Valle y en ese país también. Talleres de Córdoba visitará a Barcelona. Y estas fueron las noticias en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le Monde.
RAE, Argentina to the World.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
La música en RAE, Argentina al Mundo, con Rosita Quiroga y Apología Tanguera.
Hachazo en la frente y lo escondí de la cabeza a los pies, vestido de luto entero. Sos un símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero. Chiclana pa' corriente, y por vos amargamente lloró su pobre viejita. Por tu culpa, Carmencita, quedó chapaleando barro. Por vos, el zurdo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra. Y por vos, mi viola encierra un contrapunto bizarro. Mientras se baila y se aspira, un tango sos como una tira de prepotencia y de mal. Sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos, vamos a hablar ahora con la bióloga Marianela García Alba del Centro Atómico Ezeiza, que está llevando a cabo, participa de un proyecto para combatir el dengue mediante una técnica, la técnica del insecto estéril. Hola Marianela, buenos días, ¿cómo estás? Fernando Farías te saluda por RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien, bueno, ante todo saludarte primero. Desearte feliz día del investigador científico, que en Argentina se conmemora el 10 de abril para recordar el nacimiento del científico Bernardo Houssay en 1887, uno de los cinco premios Nobel de la Argentina.
Sí, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por darnos el espacio para hablar un poco de qué hacemos.
Bueno, contanos entonces, les recordamos, bueno, lo informamos constantemente en nuestro... En nuestro panorama, Argentina está atravesando una epidemia de dengue sin precedentes y en el marco de esta situación sanitaria se insiste en la necesidad de combatir la propagación del mosquito. Y ustedes están llevando a cabo un proyecto en ese sentido, ¿no?
Sí, nosotros acá desde la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Centro Atómico Ezeiza, estamos desarrollando hace varios años, es una técnica de control del vector, sí, porque lo que sabemos del dengue es que esta enfermedad, esta arbovirosis, es transmitida por el Aedes aegypti, uh-huh. que es un mosquito vector. Entonces, una de las herramientas que tenemos para reducir la probabilidad de contagio es controlar este vector.
Claro.
Entonces, nuestra técnica, que tiene que ver con la energía nuclear, lo que propone es, y su nombre es técnica del insecto estéril, en la cual nosotros lo que tenemos es un insectario donde vamos a criar masivamente machos de Aedes aegypti, y vamos a criar machos porque las hembras son las que pican y por lo tanto son aquellas que puedan transmitir las enfermedades. Y estos machos son esterilizados y se van liberando en terreno sucesivamente, y de esta manera, cuando este macho estéril se une a una hembra que se encuentra en esa área, va a competir por la cópula con esa hembra, los huevos que pone esta hembra no dan origen a nuevas larvas.
Ah, bien. Se reduce la población de mosquitos.
Exacto.
Así.
De esta forma, con liberaciones sucesivas, uno va bajando el número de larvas activas dentro de los contenedores.
Uh-huh. Y los primeros resultados indican, ¿tenés algún número, alguna cifra de porcentaje de que se reduce la población en algún lugar?
Nosotros en Argentina estamos como en la fase previa, antes de la liberación.
Ah, bien.
Nuestra idea es hacerlo cuanto antes. Lo que pasa es que, bueno, al ser una epidemia no es el mejor momento para probarlo.
¿Por qué?
Porque cuando uno tiene un brote epidémico, lo que tiene es muchos mosquitos. Entonces, esta técnica, lo ideal es una técnica para prevenir los brotes, uh-huh. no para cuando uno está en brote.
Claro,
uno tendría que producir muchísimos machos estériles. Uh-huh. Entonces, esta técnica empieza a ser como muy onerosa primero, porque es una técnica que implica la cría de un insecto y manejable. Entonces, la idea de esta técnica es hacerla durante el tiempo que es el interbrote, para no llegar a estos momentos donde entramos todos en desesperanza, ¿no?
Claro, claro, claro. Llegado el caso, entonces, que se produzca la dispersión de los mosquitos cuando corresponda, ¿Qué resultados esperan obtener? ¿Qué número de esperan reducir? ¿Qué porcentaje esperan reducir la población de mosquitos en un lugar dado?
Según los estudios de países que están en fase operacional, ¿no? Que ya están con liberaciones, por ejemplo, en Cuba hubo una reducción casi del 20% bien. Durante la temporada que se realizaron las liberaciones, que fueron durante 3 meses. Y ahora están por estar los datos, digamos, de lo que sería la temporada posterior, que es lo que estamos aguardando, porque en realidad esta técnica uno va a ir disminuyendo, y después durante los meses de invierno estos huevos también quedan en el ambiente, entonces también se evalúa cómo eclosionan a posteriori, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, si hablamos de... Esta técnica no es una técnica nueva.
Bien. ¿Proviene de dónde?
Esta técnica es estadounidense, se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dan cuenta que por el uso tan indiscriminado de insecticidas, ya los insectos eran resistentes a casi todo. Entonces, cuando uno expone los insectos a insecticidas muy peligrosos después para la salud humana, estos, todos esos que no se murieron con ese insecticida,
desarrollan resistencia.
Desarrollan resistencia. Entonces, Edward Niplin desarrolla esta técnica para lo que era el gusano barrenador del ganado. Y nosotros en Argentina, particularmente, somos uno de los países líderes, porque cuando se desarrolla esta técnica en la mosca de los frutos, que es otro así modelo muy importante.
Sí, es una plaga muy muy importante en nuestro país.
Hace casi más de 25 años que la Patagonia Argentina y la zona de Cuyo se controlan con la técnica del insecticida.
Sí, les contamos a los oyentes que cuando uno transita de una provincia a otra en esas regiones, hay controles sanitarios y no se permite el ingreso de frutas.
Claro, exactamente. Entonces, gracias a eso, se redujo el uso de pesticidas casi a un 3% de lo que se usaba. Lo que permitió, por ejemplo, a Argentina ser un gran exportador de frutas a todo lo que es la región Europa o Estados Unidos. Entonces, esta técnica, por suerte, acá en Argentina tenemos mucho expertise, ¿sí? Bien, esto del mosquito es nuevo, pero sí sabemos cómo manejarlo.
Bien.
Entonces, esperamos que en poco tiempo poder contar con una herramienta más para el control de este vector.
Bien, bien. Vamos a algunas preguntas del hombre de a pie, entre los que me incluyo, los que no somos científicos. Primero, ¿cómo se detecta, cómo se cría un mosquito y cómo se sabe que son machos?
Bueno, primeramente, los mosquitos, el Aedes aegypti, como la mayoría sabe, se va a criar en contenedores domésticos. Uh-huh. ¿Sí? El Aedes aegypti gusta mucho el plástico en general para poner sus huevos.
Ajá. Botellas, así, sí, palanganas, baldes.
Lo cual eso nos facilita mucho, porque simular eso en un laboratorio es bastante fácil.
Claro.
Si este insecto fuera más salvaje, es más difícil de criar. Uh-huh. Entonces, las hembras de la Aedes aegypti lo que hacen es colocar los huevos en justo donde termina, tenemos un contenedor con un, no sé, 2 centímetros de agua, la hembra va a colocar todo alrededor sus huevos. ¿Qué hace? Espera que ese límite de agua suba, por eso es que se le llama mosquito de inundación, porque lo que pasa es que cuando uno tiene contenedores al aire libre, llueve, aumenta el límite de agua, tapa esos huevos y salen las larvas.
Ah, claro.
Estas larvas, los mosquitos tienen una fase terrestre, una fase acuática. Las larvas se van a criar en esos contenedores y van a comer todo lo que es materia orgánica. En nuestro caso, por ejemplo, utilizamos una dieta porque nosotros necesitamos que salgan todos sincronizados, ¿no? Porque
claro.
Esto es una planta,
claro.
una fabricación. O sea, hay que pensarlo como si estuviéramos haciendo zapatillas. Tienen que salir
claro, sí,
juntos.
Sí, sí, controlado, administrado.
Exacto. Entonces, los vamos a criar. Estas larvas van a pasar 4 estadios, que es cuando van creciendo, que es lo que la gente comenta. Veo las viboritas en el contenedor.
Claro, claro. Esas son las larvas. Las larvas.
Y habitualmente las que vemos a ojo son larvas L4, que son en la última fase, la fase más grande. Y estas larvas van a pasar a un estadio que se llama pupa. Uh-huh. Que es, casi siempre se los confunde con los renacuajos de rana. Pues son muy bastante parecidos.
Claro. Pero esto necesitas un microscopio para verlo en ese estado, ¿no?
No.
¿A simple vista se ven?
A ojo desnudo se puede ver tranquilamente. Sí, porque las larvas estas, las que decimos viboritas, más o menos del mismo tamaño las pupas. Uh-huh. Estas pupas, en esta fase, lo que hace el insecto es generar todo el adulto. No tenemos como, por ejemplo, las cucarachas que vemos, la cucaracha chiquitita y la más grande.
Sí.
Bueno, los mosquitos no pasa. Los mosquitos tienen, los adultos tienen un tamaño que lo van a tener hasta que se mueran.
Claro.
Entonces, en esa pupa, que es como si fuera, no sé, un huevo, vamos a decir, no es un huevo, pero ahí se va a formar todo el adulto. En esa fase, nosotros ahí sí podemos determinar si es macho o hembra.
Ajá. ¿Cómo?
¿Cómo? Porque las hembras de los Aedes aegypti, en fase pupas y en adultos también, son de mayor tamaño
bien.
Que los machos.
¿Y ahí hacen una separación? ¿Cómo se separan unos de otros?
Tenemos vidrios en paralelo, que lo que va a hacer es, como nosotros tenemos estandarizada la cría, nosotros sabemos los tamaños ya,
claro.
De tanto criarlos, va a separar, va a dejar retenido. Las hembras, uno vuelca el contenido con agua y las pupas,
¿sí?
Y va a separar.
Como
es
que,
un poco difícil,
perdón,
imaginar.
Sí, en, como colar, filtrar,
claro,
uno de otro.
Los vamos a filtrar como si fuera en dos placas paralelas de vidrio. Uh-huh. Y van a quedar por debajo de todo las larvas, porque son finitas, si hubiera en esa muestra larvas. Por encima de las larvas van a quedar los machos, que son más chiquitos. Y por encima van a quedar las hembras.
Bien.
De esa manera nosotros vamos separando los machos y las hembras.
Bueno, ahí está, clarísimo. La verdad, estamos hablando con la investigadora Marianela García Alba del Centro Académico de Ezeiza sobre la técnica del insecto estéril que llevan adelante allí y que la están aplicando para los mosquitos Aedes aegypti, que son vectores que transmiten el dengue, y Argentina está atravesando una epidemia de dengue con más de 200.000 casos y más de 150 muertes en los últimos meses. Marianela, bueno, ahora tenemos los mosquitos machos separados, ¿cómo se esterilizan?
Bueno, estas pupas van a pasar a adultos en jaulas, y estos adultos son enfriados, inmovilizados, el frío. Por eso que dicen, no, cuando baje 16 grados no vamos a tener mosquitos. Bueno, no es tan así.
¿Ah, no?
No, porque esos 16 grados se tienen que mantener por un tiempo. Porque si dejamos poco tiempo, no sé, hasta casi 24 horas, instantáneamente cuando subimos la temperatura...
Resucitan, vuelven.
Resucitan.
Bueno, es lo que nos pasó hoy. Hoy, exacto, es el primer día otoñal aquí en la zona del Río de la Plata y muchos estamos pensando, listo, se terminó el dengue, se terminaron los mosquitos, pero no nos ilusionemos hasta que no pasen varios días de frío.
Sí, tiene que pasar varios días de frío.
Bien.
Que eso es algo que la gente tiene que tener muy en cuenta. Uh-huh. Porque también el Aedes aegypti se va a refugiar en vez de estar afuera, se viera dentro de nuestras casas.
Claro.
Buscando el calor.
Peor todavía.
Peor.
Sí.
Entonces, van a pasar adultos. Estos adultos los vamos a inmovilizar con frío.
Uh-huh.
Una temperatura casi de 4 grados y la aguantan bien, sin perder su competitividad ni nada. Y los vamos a llevar a la planta de irradiación. Nosotros acá en el Centro Atómico tenemos una planta semi-industrial de cobalto 60. Y el proceso por el cual estos mosquitos se esteriliza es muy similar a cuando nos sacamos una placa radiográfica.
Claro.
Va la radiación ionizante, va a penetrar en el contenedor donde están, y lo que va a generar es que se alteren genes que tienen que ver con la reproducción.
Bien.
Y solamente eso, que eso es nuestro objetivo.
Uh-huh.
Ustedes piensen que nosotros necesitamos un macho que sea estéril, pero que la hembra en terreno no lo pueda diferenciar de uno fértil.
Claro.
Tiene que ser altamente competitivo.
Uh-huh.
Igual que el que está en terreno.
Claro.
Entonces nosotros lo que hacemos es darle una dosis exacta y en un momento determinado, en el cual nosotros vamos a saber que estos machos son solamente estériles y competitivos. Para eso hacemos varios ensayos para,
claro,
medir la competitividad,
sí,
la esterilidad,
sí,
la dosis.
Sí, sí. Y después esta comunidad de mosquitos que fueron tratados con radiación, redondeando, son dispersados, fecundan a las hembras, pero estas hembras no generan larvas que se transformen en más mosquitos.
Exacto, ya pueden venir a trabajar con nosotros.
Claro, bueno, perfecto. Bueno, Marianela, realmente... Muy clara la explicación, me quedó claro no solamente lo de la técnica, sino también, cómo se reproducen los mosquitos, y que es un tema que nos preocupa a todos en este momento. Te pido, ya en el marco del Día del Investigador Científico, si nos contás un poquito qué proyectos llevan ahí adelante en el Centro Atómico, científicos, biólogos y biólogas como vos, además de este.
Bueno, nosotros acá en el Centro Atómico Ezeiza tenemos diferentes áreas de la aplicación nuclear. Particularmente yo trabajo en el Departamento de Aplicaciones Agropecuarias, y en este departamento en particular tenemos un área de conservación y fertilización de suelos. para toda la parte de agronomía. Tenemos biomonitoreo con abejas, después tratamientos de efluentes para no contaminar el medio ambiente con estos efluentes no tratados de, por ejemplo, industrias o domésticos.
Pero la energía atómica en eso, perdón, ¿cómo se aplica?
En el tratamiento de efluentes, por ejemplo, la radiación también esteriliza.
Ah, bien, la contamina, la toxicidad de alguna...
La radiación, por ejemplo, se usa para esterilizar material médico. Entonces, con esa base, yo no hago eso, pero se aplica con ese fundamento para, por ejemplo, tratamiento de efluentes. En el caso de suelos, se usan lo que se llaman isótopos estables, que son muy parecidos a los que conocemos, el nitrógeno, el carbono, ¿no?, que es lo que necesita una planta, pero pesan un poquito más. Entonces, uno puede saber, por ejemplo, cuánto está consumiendo una planta del suelo de nitrógeno. Bien. Por ejemplo, cómo va a quedar. Lo mismo sucede con el agua, hay un isótopo estable de oxígeno. Entonces, uno puede leer cuánto oxígeno del agua está recibiendo esta planta. Hay otras líneas de trabajo de emisiones de gases de efecto invernadero, como el óxido nitroso. Después está la parte veterinaria. Uh-huh. Por suerte tenemos como la energía atómica, lo que tiene la energía nuclear es que tiene un rango de aplicación.
Claro.
Para usos pacíficos muy muy grandes, desde el tratamiento del cáncer, obviamente, que es el más comúnmente
conocido. Sí.
Como también los estudios que hoy salvan muchísimas vidas, con el tecnecio y el molibdeno, que son radioisótopos que se usan para, por ejemplo, estudios de corazón. Uh-huh. Y tenemos una larga...
Sí, ya me doy cuenta, sí. Bueno, Centro Atómico Ezeiza, hablamos sobre las actividades que se desarrollan vinculadas, en este caso, a la biología, a la medicina, a los usos agropecuarios, agrotécnicos, veterinarios también. Hablamos también sobre la técnica del insecto estéril, que es uno de los proyectos que llevan adelante científicos y científicas como Marianela García Alba, con quien hablamos aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Muy interesante, te agradezco muchísimo este contacto, Marianela, y nuevamente feliz Día del Investigador Científico.
Muchísimas gracias, que tengas un muy buen día, y bueno, acá estamos para contarles lo que hacemos.
Bueno, muchísimas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La música en RAE, Argentina al Mundo, ahora con Raúl Lavie y Azabache.
Candombe negro, nostalgias de Buenos Aires. Por las calles de San Telmo viene moviendo la calle. Por las calles de San Telmo viene moviendo la calle. Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre. Grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh, 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 oh. Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache. Tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan como los parches. Ay, morenita, quisiera poder besarte. Candombe, candombe negro, dolor que calienta el aire. Por las calles del olvido se entretuvieron tus ayes. Por las calles del olvido se entretuvieron tus ayes. Retumba con sangre y tumba, la marumba de tumba y sangre, y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires, y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Oh. Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache, tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan como los parches. Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte. Candombe, candombe negro, nostalgia de gente pobre, por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe, por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe.
A compartir ahora nuestro segmento América es Noticia, que produce Silvana Avellaneda para Radiodifusión Argentina al exterior, con informaciones de la región. Comenzando con las repercusiones que continúan del conflicto diplomático entre Ecuador y México. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el asalto a la embajada mexicana en Quito, capital de Ecuador, fue autoritario. Y también dijo que ni el exdictador chileno Augusto Pinochet se había atrevido a un acto similar. López Obrador atribuyó a un conflicto interno entre el gobierno de Daniel Noboa y políticos cercanos al expresidente Rafael Correa la irrupción por la fuerza que realizaron el viernes las autoridades mexicanas para detener al ex vicepresidente Jorge, que se estaba refugiando en esa embajada. Fueron estas las primeras declaraciones a los medios que realiza el mandatario mexicano sobre estos hechos. México también ratificó la denuncia a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción policial en la sede diplomática. Y también lo hizo México ante el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y se registraron violentos enfrentamientos ayer entre la Policía Nacional de Haití y grupos armados pertenecientes a la coalición Vivre Ensemble, Vivir Juntos, dirigida por el ex policía Jimmy Cherizier, cuyo alias es Barbecue. Los enfrentamientos tuvieron lugar en las inmediaciones del Palacio Nacional, en la capital Puerto Príncipe, y fueron tomados varios rehenes por bandas armadas que causan estragos día y noche. Estos tiroteos se produjeron tras varios días de una calma tensa en varios puntos de la capital. El país sigue esperando la instalación del Consejo Presidencial de Transición, cuyo último paso ha sido la firma de un acuerdo político para dicha transición, que fue rubricada por todos los actores, sectores y alianzas políticas implicadas en este proceso. Desde hace un mes, las actividades escolares y universitarias están paralizadas en la región metropolitana de la capital, donde desde finales de febrero no se ve a alumnos yendo a la escuela por la ola de violencia. Y la Corte Suprema de Brasil rechazó que las Fuerzas Armadas tengan un poder moderador sobre los poderes civiles del país. En tanto, la justicia investiga al expresidente Jair Bolsonaro por un supuesto plan golpista. Por unanimidad, los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal determinaron que la Constitución brasileña promulgada en 1988 tras el fin de la dictadura militar no autoriza la posibilidad de una intervención militar constitucional. La toma de posición de la Máxima Corte de Brasil fue en respuesta a una iniciativa emprendida por el Partido Democrático Laborista que pidió aclarar el artículo 142 de la Constitución. Este artículo llegó a ser invocado por integrantes del movimiento golpista que el 8 de enero de 2023 asaltó las sedes de los tres poderes del Estado brasileño en la capital, Brasilia. Según una interpretación de ese artículo difundida masivamente por el expresidente Bolsonaro, las Fuerzas Armadas podrían ser convocadas a intervenir y actuar como moderadoras en caso de conflictos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Este fue el suplemento América es Noticia que elabora nuestra productora Silvana Avellaneda.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina,面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
Vamos ahora a un clásico del rock argentino con Luis Alberto Spinetta desde su disco Artaud de 1972, para muchos mejor disco de la historia del rock argentino, así lo indican varias encuestas que han elaborado publicaciones como revista Rolling Stone y otras. Va en cuestión de gustos, pero sin dudas es uno de los discos más importantes de este género en nuestro país. De ese disco escuchamos Bajan.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, vos que eres sol, despacio también, deshallar la luna. Thank you.
Qué inolvidable canción y qué inolvidable la última vez que la tocó en vivo, o una de las últimas veces que la tocó en vivo Luis Alberto Spinetta, en un show que ya es parte de la historia y que tuve la suerte en este caso sí de presenciar, el show Spinetta y las Bandas Eternas, que fue, si no me equivoco, 4 de diciembre de 2009 en el Estadio Vélez, en el que Spinetta celebró 40 años con la música, 40 años con la música, 4 décadas durante las cuales fundó numerosas bandas. Y esa noche todos esos grupos que él fundó se reunieron sobre el escenario, desde Pescado Rabioso hasta Spinetta Jade, pasando por Invisible y también Los Socios del Desierto, para terminar con su primer grupo, Almendra, en el escenario. Y este tema sonó esa noche con la participación, como invitado nada más ni nada menos, que de Gustavo Cerati, el fallecido líder de Soda Stereo, que ya había tocado el tema, lo había integrado a su repertorio, su versión de Bajan, y los dos tocaron. Fue uno de los momentos álgidos y más emotivos de esa noche. Y emotivo también, mirando en retrospectiva, porque menos de un año después Cerati sufrió un ACV y murió 4 años después. Y en 2012 falleció el propio Spinetta. Bueno, seguimos hablando de rock nacional ahora, porque vamos a tener ahora el momento, el Danesis Choice, el bonus track que nos permite el conocimiento y la buena onda de nuestro operador de hoy, Walter Danesi, al que siempre le pido, sacame algo de la galera para terminar el programa. Y conoce mucho de rock de la década del 70, de la época de este tema que mencionábamos, que escuchábamos recién de Spinetta. Aunque nos vamos a un par de años más adelante, segunda mitad de la década del 80, porque vamos a escuchar un tema que es cortina también, que fue cortina de un programa de radio muy, muy popular. El programa Imagínate, que conducía un héroe de los locutores argentinos, Juan Alberto Badía, ¿no? Una voz que es inconfundible, pero además un hombre de radio que falleció hace relativamente poco y que creó una manera de hacer radio en los 70s y en los 80s, además de ser un gran promotor de nuevas bandas, de nuevo tipo de música. Los programas de él, la gente los escuchaba, los jóvenes sobre todo, para descubrir nuevas canciones, para escuchar lo nuevo. Y él conducía este programa que se llamaba Imagínate, pero que la gente le decía a veces Flecha Juventud, porque Flecha Juventud, marca de zapatillas muy populares entre la juventud, auspiciaba el programa. Y muchos se confundían el nombre del programa con el del auspiciante, obviamente porque lo mencionaba cada rato. Este programa, que fue uno de los tantos que condujo Juan Alberto Badía y que ahora forman parte de la historia de la radiofonía argentina, tenía una cortina, ¿no?, que identificaba al programa y que vamos a escuchar ahora en su totalidad. El tema se llama Curiosa Noche, del grupo Vivencia, y hace referencia a algo que a muchos a veces nos toca cerca, que es vivir de madrugada, vivir de noche cuando todos están durmiendo. Yo en esta radio, en esta emisora, trabajé en el turno madrugada, lo que se llama en inglés el graveyard shift, o sea, el turno de la tumba, ¿no? Es trabajar cuando todo el mundo está durmiendo, o estar despierto cuando todo el mundo está durmiendo, estudiando, viajando, porque uno tiene insomnio, por lo que sea. Y este tema, bueno, les habla a los noctámbulos, a los madrugadores, a los insomnes. Y es lo que vamos a compartir ahora en Radiodifusión Argentina al Exterior. El tema Curiosa Noche de Vivencia, que fue cortina de este programa muy popular alrededor de los años 76-77 y que conducía el inolvidable Juan Alberto Badía.
Curiosa noche, dialogamos a menudo. Cuando tu ropaje oscuro, mi conciencia pone a andar. Silenciosa compañera de caricias que nos llegan a cubrir mi soledad. Curiosa noche con los libros y mi radio. Frente a los extraños, duendes de tu fantasía, con los libros y mi radio que me van a acompañar.
Escuchábamos entonces la cortina musical de aquel programa que conducía Juan Alberto Badía, Imagínate, el programa de Flecha Juventud, así era presentado el auspiciante, Vivencia del grupo y el tema Curiosa Noche. Momento del Danesis Choice aquí en Radio Difusión Argentina al Exterior, nuestro operador que nos facilita, nos lleva a viajar a los 70s, para descubrir estas canciones, estas gemas y estas historias. Gracias, Walter. Antes de terminar el programa, como siempre, reiteramos los títulos. El presidente Javier Milei llegó a los Estados Unidos para reunirse con Elon Musk. El gobierno investigará supuestos aumentos excesivos en la medicina privada. Ecuador defendió ante la OEA su decisión de invadir la embajada mexicana para arrestar a un político refugiado. La Casa Rosada envió al Congreso un nuevo proyecto de reformas tras la caída de la ley ómnibus en febrero. Colombia, el expresidente Álvaro Uribe irá a juicio por presunta presión a testigos. Deportes, Boca Juniors derrotó a Sportivo Trinidense de Paraguay por la Copa Sudamericana. Y así llegamos al final de este programa en castellano de Radiodifusión Argentina al Exterior, que se transmite de martes a sábados a la 1 a.m. por la frecuencia 9455 kHz de WRMI, Miami Radio International, y también a través de nuestra página web rae.com.ar y de nuestra app RAE Digital. En la operación técnica y musicalización, hoy también, estuvo Walter Danesi. Y en la presentación, ¿quién les habla? Fernando Farías. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana.